13-0 en perspectiva.
Profe Ricardo Piñeruga, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
¿Qué tal? ¿Cómo fue este fin de semana? ¿Qué ocurrió? ¿Qué dejó la segunda fecha del clausura?
Y bueno, creo que sin duda los datos más importantes de lo que dejó como la fecha es el empate de Nacional en Cerro Largo y, bueno, como consecuencia de eso, la puesta del cargo a disposición de la comisión directiva del técnico de Gustavo Díaz, el Chavo Díaz, que, bueno, resolución que será tomada en el día de hoy por la comisión directiva de Tricolor. Se entiende que se va a aceptar la renuncia de Díaz, más allá de que Díaz ofreció a la directiva dirigir hasta el partido con Boca. Bueno, no se sabe qué es lo que va a pasar. Recordemos que Nacional juega el próximo jueves con Boca Juniors en Argentina por la Libertadores. Y también que hay algunos nombres que se han ido manejando que no estarían dispuestos a aceptar, como es el caso de Hugo de León y de Marcelo Gallardo. Uno, alguien que quiere mucho el presidente de Nacional, y el otro, el que fue el último técnico del que Nacional fue campeón y que en este momento no está trabajando en el fútbol argentino.
Yo sé que esta pregunta es para una disertación de media hora, pero ¿qué pasó con el Chavo Díaz? ¿Cuál es tu impresión, profe?
Y a mí me parece que no logró llegar a ese plantel. Yo tengo la sensación que es un técnico que lo que había mostrado anteriormente en Defensor Sporting era muy interesante, que incluso en algunos momentos de Nacional del año pasado, después que logró medio que encaminarse, logró un buen fútbol, pero que tiene un plantel muy complicado. Digo, no digo con esto que haya tenido dificultades, no voy a crear el fantasma que le hicieron la guerra. Tiene un plantel con muchas figuras, muy difícil de amalgamar a quién pongo. Ayer, en un momento determinado, el sábado, en el banco de suplentes del Chavo Díaz había dos jugadores que son habituales convocados a la selección uruguaya, estaban en el banco de suplentes. No digo que esté mal que Scotty abra unos juegos, digo simplemente que no debe ser fácil el control, el armar un equipo en un plantel con tantos jugadores, y creo que además...
Qué paradoja, ¿no?
Es una paradoja, bueno, sí. A veces para eso se necesita mucha experiencia, mucha personalidad. Creo también que sufrió algo que no estaba en sus planes, que fue la pérdida en el arranque del año de dos jugadores que para un esquema deportivo como el de, para cualquier equipo son muy importantes, como eran Facundo Pires y Maximiliano Calzada, uno que fue transferido al exterior, el otro que se lesionó, y en ese sector de la mitad de la cancha, que es muy importante, se quedó sin jugadores de nivel. También se fue Matías Cabrera, todos de ese mismo lugar. Muchos delanteros, Albregu, Alonso, Bueno, Vicente Sánchez, el Cacique Medina, yo que sé, una pila de delanteros, y muy pocos obreros para recuperar la pelota en la mitad de la cancha. Nacional se terminó siendo un equipo fracturado que le ganaban la pelota en la mitad de la cancha y le generaban muchos problemas. No sé, me parece que no encontró la vuelta y que se le generaron una serie de problemas que a veces es muy difícil de resolver en los planteles. Y bueno, en definitiva, el fusible, como se dice habitualmente, es el técnico, porque hay que echar a uno solo y no hay que echar a 22 jugadores.
Pero difícil arreglar igual esa situación.
Yo creo que es muy difícil. Tiene muy buenos jugadores, pero la verdad es que tiene lo que mostró este año fue un fútbol muy, pero muy pobre, ¿no? Como un equipo que no corre, que no marca, que los que están en el ataque miran cómo marcan los defensas, que tienen problemas defensivos. O sea, tuvo problemas por todos lados. Y quien venga tendrá que hacer un gran esfuerzo para poder rearmar nuevamente a Nacional.
¿Otros resultados del fin de semana?
Bien, hablemos del fin de semana porque sí, tuvo resultados muy importantes. Entre otros, los que se dieron el día sábado, donde la victoria de Progreso es probablemente una de las más destacadas, porque el equipo de Progreso, con esa victoria que tuvo frente a Danubio por 1-0, se quedó en la punta del campeonato, hay cuatro punteros. Juventud le ganó a Central Español 2-1, y el partido que ya habíamos dicho, el empate entre Nacional y Cerro Largo, 1-1. Eso fue el sábado. El domingo de mañana, una importante victoria de Racing ante Fénix. Racing y Fénix 2 están muy comprometidos en el descenso. Racing terminó logrando una victoria y además lleva 6 puntos consecutivos obtenidos y ganó los dos partidos y está también, es uno de los cuatro líderes. Cerro le ganó a Liverpool, un Liverpool que no logra enderezarse, viene mal del torneo anterior y perdió su segundo partido consecutivo. El Tanque le ganó al equipo de Julio Rivas, a Bellavista, le ganó 1-0, el Tanque sigue estando arriba y ha desplazado a Nacional del tercer lugar de la tabla anual. Y después finalmente lo que se dio en los dos, uno de los dos partidos más esperados. Defensor Sporting, que jugó prácticamente casi todo el partido con un hombre menos, le terminó ganando a Wander 1-0 en el último minuto y mantuvo los 6 puntos. Y Peñarol le ganó con comodidad a River, un lindo partido, con un golazo de Zalayeta que agarró una pelota de aire para abrir el marcador y poner 1-0. River terminó jugando con 9 hombres. Esto dice que en este momento, para, bueno, la tabla del campeonato clausura, que recién empieza, tiene 4 líderes, les decía, el Tanque, Progreso, Defensor Sporting, Racing, los 4 tienen 6 puntos, y lo más importante es que en la tabla anual el que se quedó fue Nacional. Peñarol sigue primero con 40 puntos, a 2 viene Defensor Sporting, a 4 viene el Tanque, y a 7 puntos viene Nacional, que quedó un poco rezagado en estas dos fechas. Bueno, perdió su primer partido y empató el segundo, o sea, perdió 5 puntos en 2 juegos, y eso ha hecho que Peñarol le sacara ventaja.
Completamos, profe, el espacio. Vemos primero fútbol del interior.
Bien, porque se están jugando los cuartos de final del torneo de OFI. Entre en este fin de semana se dio el empate entre Tacuarembó y Paysandú 0-0. Este fue el último partido que se jugó anoche. Después estuvo la victoria de Colonia, que le ganó 2-1 a Mercedes. Florida y Minas empataron 0-0 en Florida. Y Rocha le ganó 3-2 a Melo. Esto sigue el próximo fin de semana, ya para pasar a definir cuáles serán los semifinalistas.
¿Y algo más?
Bueno, y para terminar, unos bocadillos, algunas cosas que me parecen interesantes. Una de ellas es que Boca sigue mal en Argentina, tan mal como Nacional. Juntos entre sí jugarán el próximo jueves. Cayó de local frente a Unión 3-1 en la Bombonera, no le encuentra la vuelta. En el partido en que volvió Riquelme, además, o sea que tiene toda una serie de componentes que son medio complejos. Una nueva victoria del Madrid frente al Real, en esta oportunidad por la Liga, 2-1. Y después goles, porque Suárez hizo 3 goles el sábado y se trepó a la cima de la tabla de goleadores del fútbol inglés. Y Forlán, en el fútbol brasileño, más precisamente en el torneo gaúcho, ayer hizo otros 2 goles para el equipo del Inter de Porto Alegre y empieza a transformarse en un jugador importante, lo cual también es bueno para la selección.
Sí, claro. ¿Cuándo es que fue Uruguay, recordemos? ¿Cuándo es el próximo partido por eliminatorias?
Si no me falla la memoria, el 23 de marzo frente a Paraguay aquí en Montevideo.
Profe, gracias.
Y después viaja a Chile para jugar el 26.
Sí, claro, ahí está. Gracias y nos reencontramos mañana.
Hasta mañana.